Buenas noches en la Bahía y bienvenidos a un nuevo podcast de Cañones y Fútbol, vuestro sitio en español de los Tampa Bay Buccaneers. Señores, os voy a poner una frase y muy, muy atentos.
Soy el sargento de artillería Howey. He bebido más cerveza, he meado más sangre, he echado más polvos y he chafado más huevos. Todos vosotros juntos, capullos.
Pues sí, es la frase que pronuncia Clint Eastwood en la película El Sargento de Hierro. Y tal, yo me lo imagino. Haced vosotros conmigo la introspección. Imagina a Tom Brady llegando a la Bahía hace un año, entrando en vestuarios, pasando por su mirada por el cono, toda la línea ofensiva, por los receptores, parando su mirada en Antonio Brown, por la secundaria, y verle donde las haya, y acabando su mirada por la taquilla vacía del recién defenestrado Jamie Winston. Pudo sonar muy fuerte, pudo sonar muy prepotente, pero partido a partido demostró el del bracito, el que venía a jubilarse, el que jugó hasta la bye week sin saberse ni siquiera el playbook, y toda la temporada sin media rodilla, que era el viejo Clint, duro, inteligente y despiadado, y así hasta la victoria final. Y este año, todos los ojos puestos de nuevo en él, y su sección de reconocimiento del octavo batallón, todos respetándole, y los haters... Los haters escondidos, Oli haters. En fin, sea como fuere, este año nos vamos a volver a divertir. Venga, comenzamos. Buenas noches a todos, soy Alfonso Colmenar. Bienvenidos una noche más al programa número 8 de la temporada número 7 de Cañones de Fútbol. Este es el especial, sí, otro especial, es Somos la Leche. Post-vacaciones de la segunda temporada de Brady, la de la siguiente Super Bowl. Nos podéis encontrar en Twitter, en @bubs_es, ya está recuperado. Este podcast en iVoox, iTunes, Stitcher, Spotify y Google Podcasts. Hoy estamos de nuevo los grumetes de Pax en cubierta. Veremos qué ha hecho el becario que se quedó a cargo del barco, o eso decía él. Analizaremos cómo afrontan los Bucks su último partido de pretemporada y hablaremos de Sackup, de Borregades, de Kappa, de Stini y de alguno más. Echaremos un vistazo a los grupos de la Fantasy antes del draft y acabaremos con vuestras preguntas. Así que jarra de grog en mano, os damos la bienvenida. Hype al viento, no os lo perdáis, que esto va a ser espectacular. Marco Ríos, muy buenas noches, ¿cómo está usted?
Hola, muy buenas a todos. Bueno, pues un poco deprimido, porque es el programa post-vacacional y aún me tengo que ir. Pero lo llevo bien, lo llevo bien.
Bueno, lo tuyo es ambivalente, ¿no? Es las dos caras de la moneda. Volvemos otra vez a currar aquí en Cañones y Fútbol, retomamos el timón del barco, ¿no? Pero es evidente. Tú tienes todavía tus días de asueto, merecidos. Así que bueno, pero por lo menos no es un podcast que volvamos para decir que nos seguimos de vacaciones, que somos capaces.
Bueno, no lo descartemos, ¿eh?
Y sí, no lo descartemos todavía de irnos otra vez y dejar a ese que llaman becario. José Luis González, amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas
noches. Pues muy bien, muy buenas noches. Yo sí sigo de vacaciones, lo que pasa es que estamos aquí para cumplir el expediente.
Hombre, dicho así, la verdad que me llena de gozo tenerte.
Es un esfuerzo, ¿eh? Es un esfuerzo abandonar la hamaca de la playa y el mojito, pero bueno, se hace con gusto porque es para charlar con vosotros.
Sí, hombre, sí, la verdad que... Oye, a todo esto, ¿qué ha pasado? Yo he estado desconectado, yo dejé el timón ahí, las claves del Twitter y todo, y ha habido alguien... que se ha hecho llamar el becario. ¿Qué ha hecho este pollo? ¿Qué ha hecho este pollo con Twitter? Por Dios.
Mira, yo te lo explico muy fácil. O sea, tú te ibas de vacaciones y nos tuvimos que apañar. y fuimos a una agencia de becarios y nos dijeron, sí, tenemos uno ideal para vosotros, así, dinámico, para las redes sociales. Y yo, venga, pues este. Y la verdad es que es todo lo que sé.
Sí. No habrá salido muy caro, ¿no?
Bueno, no lo sé. Eso lo hemos sacado de la cuenta de cañones.
Bueno, bueno, ahí... Eso es lo que me preocupa, que la hayas sacado de la cuenta de cañones.
Cualquier cosa que haya salido ha sido cara. ¿Has comprobado el número de seguidores? Porque amigos ha hecho poco.
Ya lo he visto y me ha preocupado bastante porque, oye, yo hice captura y ahora he vuelto con ella y, ostras, ha habido alguno que se ha enfadado alguno, pero bueno, oye, en fin, los de cañones somos así, o sea, tenemos 2.385 seguidores y bajando, digo, y subiendo, no sé, ya veremos. Lo que sí me he encontrado aquí es el camarote un poquito desordenado, este ha metido, no sé si tú por la bodega si has visto algo, pero no sé, aquí han desaparecido cosas. De hecho, el Funko de Alstok que tiene Mark, ¿lo has encontrado ya?
¿Qué va, tío? Tengo aquí solo uno de Harry Potter, no tengo ninguno más.
No sé, lo que sí me he dejado cuando he abierto el Mac, según abría, había un archivo ahí, y dice, ábreme. Digo, ostras, esto es un virus, seguro. Le paso el antivirus, tal, lo he limpiado bien. Y no, era un audio del becario. Y digo, ostras, por fin le ponemos voz al becario. Y no sé, chicos, yo lo pongo, es menos de un minutito, y a ver qué llega a decir.
Hola a todos, soy el becario de CIF. Me tienen trabajando allí en la esquina, pero claro, tengo que seguir trabajando. Estoy ahí escondido escribiendo, lo primero de todo. Quería pedir disculpas a todos los que se sientan ofendidos por los tweets algo sospechosos, por así decirlo. En segundo lugar, quería decir que han sido para entreteneros, no para hacer daño. Hasta aquí mi andadura como el becario de cañones y fútbol. Un saludo becaril a todos. Bueno, esto ya está dicho. Ya he cumplido. Si supieran lo que realmente pienso estos hijos de... Ups. Esto lo he dicho en alto, Siri, para la grabación.
Chicos.
Te lo juro que no sé de dónde coño lo hemos sacado, ¿eh?
Haciendo amigos hasta el final. Yo solo puedo decir que en la bodega yo había dejado preparada una trampa y la trampa no ha saltado. O sea, podemos asegurar que Ibai no es el becario. Y hasta ahí.
Y hasta ahí. Bueno, ya veremos. Ya algún día descubriremos la cuenta de becario. Yo voy a empezar el rastreo porque evidentemente me falta una caja especial que yo tenía aquí con secretos de cubierta. Y esa no está apareciendo y esa me preocupa. Esa me preocupa mucho. Todas las tomas falsas, las cosas dichas off the record y no está.
Madre mía, si esto sale a la luz.
Como salga a la luz, ya podemos cerrar el podcast y cambiarnos el nombre. O sea, es así. Pero chicos, los que no se están cambiando el nombre y los que están llevando orgullo por bandera son esta gente de PAX, ¿eh? O sea, muchas vacaciones habrán tenido, pero después de esa resaca de Super Bowl, el draft, bueno, han tenido su training camp y parece que siguen de vacas porque los partidos de pretemporada, cualquiera que diría que somos los campeones, nada más lejos de la realidad, ¿no? Porque, oye, los partidos de pretemporada son para dar minutos. Pero, ¿qué sensación nos da estos Bucks en esta pretemporada?
Bueno, da un poco la sensación de que, por suerte, hemos renovado el roster titular completo, porque parece que lo que es fondo de armario está muy verde.
Sí, no, Jesús. O sea, José Luis, la verdad que verde. Alguno, pero hay otros que están despuntando a punto de quitar alguna plaza.
A ver, yo creo que fundamentalmente lo que ocurre, como dice Marc, al haber renovado los titulares... teniendo en cuenta el límite salarial, pues una cosa es consecuencia de otra. Si te traes a 22 campeones y los pagas, obviamente el dinero que te queda para pagar al resto de gente pues es menos y posiblemente vayas a tener mucha menos calidad en la parte suplente. De todas formas, viniendo de donde venimos, quitando la temporada anterior, bendito problema que sea que el sexto línea ofensiva es malo, que el quinto linebacker no responde y que tenemos dudas con el cuarto, el sexto wide receiver y el cuarto running back, ¿no? Yo firmaba todos los años tener estos problemas ante pretemporada.
Ya te digo, sobre todo porque ahora nosotros, y este año sí que sí, ¿no? Este año ya, una vez que hemos sido campeones, les hemos dado a mucha gente en la boca, ahora existimos, ahora, bueno, pues ahora somos, o sea, aparte de subecarros y todo eso, pues ahora existimos y ahora sí vamos a estar muy en el foco. Ahora los equipos ya saben cómo jugamos, cómo juega el campeón, ya no hay otro tipo de, bueno, pues de, digamos que estábamos de tapadillo antes, ¿no? Y nos gustaba estar así, quizás. Ahora todos los focos, y ya con Tom Brady de tapados lo sabía, ahora sí van a estar encima de nosotros. Y eso es, a ver, eso es bueno porque, oye, a fin de cuentas, yo creo que, bueno, con un equipo lucha por ser notorio, por hacer leyenda, por escribir su, con tinta, su propia historia y sus propios logros. Pero por otro lado es peligroso porque la exigencia puede intentar o puede llegar a ser algo de lacra. ¿Creéis que eso va a pasar con Bucks? Es decir, hemos llegado a ser campeones en el primer año de Brady, hemos tocado el cielo. Históricamente, equipos campeones, los venideros, bueno, pues salvo contadas ocasiones, Patriots, tal, no sé qué, flaquean, ¿no? A las siguientes y se derrumban. ¿Creéis que esto puede ser una lacra?
Bueno, es la famosa maldición del equipo campeón. Yo creo que este año, a diferencia del año pasado, somos ya contenders desde la Week 1. Y la gran diferencia es que el año pasado la aspiración era playoffs y este año la decisión sería no hacer playoffs.
José Luis.
Bueno, es difícil, pero también fuimos el primer equipo que ganamos una Super Bowl jugando en casa. Todo es posible. Quiero decir, obviamente la exigencia, el nivel de exigencia es alto. Yo creo que hubiera sido peor el nivel de exigencia si el año pasado no se hubiera ganado la Super Bowl y hubiera la absoluta obligación de ganarla en este. Creo que el equipo estaría todavía más presionado. Presión, por supuesto. No creo que sea malo.
Además, yo creo que el espíritu Brady, o a fin de cuentas, lo hemos hablado muchas veces a lo largo de la temporada, que una de las cosas que ha ganado los Bucks es en mentalidad, y esa mentalidad viene de Brady. ¿Y quién mejor que él para enseñar a compañeros, bueno, pues a soportar esos focos de presión, ¿no? Esas miradas, yo creo. Chicos, decidme algo positivo, luego ya os pasaré por lo o decídmelo a la vez, positivo y negativo, que hayáis visto en este off-season. Algo que os quedéis y algo que digáis, esto me sigue sin gustar.
Y yo positivo te diría a Joe Tryon.
Una bestia, ¿no?
Pinta muy bien, un atleticismo brutal, una cantidad de recursos interesante, una gran velocidad, una gran fuerza y realmente pinta muy bien.
La verdad es que según comentan desde pie de campo, la conversación que he tenido este verano con Carlos Bórquez, es un auténtico animal y pinta muy bien. Esta tiene que pulirlo, hay que enseñarlo, evidentemente, ¿no? Pero pinta, menudo cuerpo que vamos a tener. Menudo cuerpo. José Luis, ¿por qué te decantas? ¿Algo positivo que te lleves en esta obsesión o que te estés llevando? Porque todavía no ha acabado. Hasta el día 8, 9, bueno, hasta el 9, perdón, no tenemos el primer partido contra los Cowboys Dallas.
Yo voy a hacer una confesión. Como estoy de vacaciones, todo lo que he visto han sido highlights. O sea, no he visto partidos en directo, no he visto partidos en diferido. Han sido resúmenes. Y realmente creo que en la parte de partidos, lo único destacable es Joe Tryon. En la parte positiva, destacable como positivo. Me parece que va a tener bastantes snaps y que va le va a dar descanso a Barrett y a JPP. Incluso a lo mejor vemos a los tres más de una vez encima del campo, metiendo miedo a los quarterbacks rivales.
Sí, vale. Arians lo ha dicho, ¿eh?
¿Sí?
Que van a hacer paquetes de tres y eso puede ser muy bestia, ¿eh?
Eso puede ser muy potente, muy potente. Sí.
Con Todd Bowles, pues eso puede hacer caer en cobertura a JPP. O sea, ya sabemos que el tío de imaginación puede tener la que quiera. A su haciendo cobertura como linebacker.
Tela.
Y los otros tres entrando a cazar.
Ostras, yo soy sincero, no he visto nada de Packs. O sea, nada. Yo he estado liado estas vacaciones, entre vacaciones como tal. Bueno, ya sabéis que he estado mudándome de casa. Y acabando, por supuesto, acabando el último libro, que es la continuación de Los Bucks y la madre que los parió, capítulo 1, Tom Brady llega a la bahía, que estará disponible en Amazon a partir de muy, muy, muy pronto. Y con un prólogo, José Luis, ¿eh? ¡Qué prólogo!
¡Qué prólogo!
¡Qué prólogo! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Hacemos aquí un alto en el camino, cuña publicitaria, evidentemente, clink, clink, caja. Pero, oye, muy agradecido, José Luis, por ese prólogo. La verdad que cada gota que ha escrito José Luis en el prólogo merece la pena. Aunque sea, no cojáis el libro por el resto, sino por el prólogo, por favor. El prólogo tiene... De hecho, podéis arrancar esa página, quedárosla y tirar el resto del libro.
No.
No, hombre, no.
Lo mollar es lo que viene después. Pero para mí ha sido un honor que me hayas pedido que escriba el prólogo para así poder decir que he tenido mi granito de arena en esa magna obra.
Por supuesto, no era de menos. Y habrá dos versiones, versión blanco y negro y versión exclusiva en color, con galería de imágenes que solo la podréis tener si tenéis, evidentemente, la versión en color. Pero bueno, dicho esto, no he visto ningún partido de Tampa. Lo que he podido bichear, aparte de los troleos que he visto de Respafilón, ¿no? Lo que sí me ha quedado muy, muy, muy claro es, aparte de Joe Tryon, me ha venido información de Jaleon Darden, que ya hablaremos de él. ¿Qué narices? Vamos a hablar ahora. Jaleon Darden. Ese es el hombre. Yo, y habremos aquí ya micros abiertos a cara descubierta. Y ya que por fin el barco es nuestro, vamos a empezar a hablar bien. Jaleon Darden, me están hablando muy bien de él desde Insiders de ahí. Y que está disputando incluso, o sea, primero que va a ser posiblemente el puesto del retornador principal, era cosa que ya apuntábamos por aquí hace tiempo, ¿no? Se hizo un draft más oscuro, más apagado, menos vistoso, pero en equipos especiales, primer año equipos defensivos, segundo año equipos ofensivos y ahora equipos especiales, será el retornador seguramente, pero que en recepción no está desencantando en absoluto y que Scotty, ojito, yo ahí lo dejo, Scotty, ojito.
De hecho está peleando por ese quinto puesto de receptor con Scotty Miller. Uh-huh. Lo que pasa es que, claro, la química entre Brady y Scotty Miller pues claro. ha quedado patente, ¿no? Pero bueno, al final se trata de coger esa química también con Darden y bueno, dejando el cuarteto principal, que ya estaba más que fijo, ese quinto puesto y sexto son de Scotty Miller y Darden.
Pues sí. Falta uno.
¿Quién es el cuarto? Johnson.
Tyler Johnson. ¿Consideras que Scotty está por detrás de Tyler Johnson?
Vale. Yo creo que sí.
Vale.
Tyler está...
Es que no me salía. Yo pensaba que Scotty... Para mí Scotty está por delante de Tyler Johnson. Entonces, por eso, cuando hablabas de la lucha entre el quinto y el quinto wide receiver, yo decía, ¿quién es el cuarto?
Bueno, supongo que también depende de cómo lo plantees, si cuentas el slot como una posición aparte.
Vale.
Que luego sí que estaría Scotty Miller y Darden. Y claro, lo que sería exteriores sería ese otro cuarteto.
Sí, vale.
Con Tiger están muy contentos, y con lo que no están quizás tan contentos es con el juego medio y corto de Scotty Miller. El largo, por supuesto, es brutal, es bestial, pero el corto y medio a veces dropea un poco el chico y ahí está, ahí es donde le puede ganar la tostada a Jarion Darden. Así que bueno, pues ahí veremos. Y por supuesto, Jaydon Mickens perecerá en su puesto de retornador, seguramente en favor de Jaylon Darden. Así que yo me quedo con Jaylon Darden, me quedo con eso, por un lado, que me parece que es un hito para él, y me gusta lo que oigo de él. Y segundo, la renovación de Todd Bowles. Que se le renova a precio de oro, a precio de head coach. Pero si el año pasado decíamos que Tom Brady, ore, que traer a Tom Brady era la leche, pero que una de las mejores ads era el que mantener a Todd Bowles, este año más aún, renovación. Y quizás futuro head coach de The Bucks cuando Tito Arians diga bye bye.
Bueno, eso el tiempo lo dirá. Yo ahora mismo veo Todd Bowles muy tranquilo y muy relajado como para meterse en esa camisa de ser head coach. Y bueno, ya veremos. Si al final cobra como un head coach y tiene las responsabilidades de un defensive coordinator, ¿para qué liarse?
Sí, claro que sí. Pero vamos, yo creo que lo de Todd Bowles era de obligado. Además, alguien me troleó en vacaciones. Vi al amigo Sebas de vacaciones, precisamente, que quedamos con los niños y eso. Y me dijo que Todd Bowles había fichado por Atlanta. El mamón. Me hizo mirarlo.
Ha sido lo más light de todo lo que se ha llegado a hablar en el grupo de WhatsApp, ¿eh?
Sí, ¿no?
De troleos.
Ahora volveré. Pero sí, porque yo cuando me desconecto total. Ya me voy ahora tendré que volver. Bueno, me tendrá alguien que invitar, porque alguien me tendrá que invitar, pero bueno, ya después del podcast y eso. Y no, yo lo miré, de verdad que lo miré. Digo, me cago en la leche. Atlanta, no podía entender, pero si han cogido a este chaval joven, tal. No, Atlanta, se ha ido a Atlanta. Digo, buah, no sé, y además que es creíble. O sea, es de las historias que te trolean. Y que esa está creíble, ¿no? Diciendo, ¿dónde va a ir? O sea, ¿James a dónde? A Saints. Así que, oye, hablando de James, vamos a... Yo qué sé, chicos, yo he estado un mes sin hablar casi de fútbol. O sea, esto de James, ¿qué pasa? ¿Que va a ganar el puesto de QB1 o qué?
Bueno, sí. Parece que un poco que por... Sí. Yo creo que el problema que ha tenido Tyson Hill es que él tenía un rol muy, muy, muy claro, que era el de ser el comodín, y él era muy feliz ahí. Y ahora tener que jugar con la presión de ser QB1, yo creo que no lo está llevando bien.
¿Bien o mal? Que seas un quarterback.
Bien, ¿no?
Yo creo que sí, ¿no? Que se vea, que se demuestre. Yo qué sé.
Yo el otro día vi, porque pues salió mucho, se movió mucho por redes sociales, un lanzamiento que hace de un touchdown ahí por una ventana súper estrecha y tal. De esos en backs también les hemos visto. Este acabó en touchdown. En backs hemos visto touchdowns y también intercepciones.
Y no,
yo he visto, insisto, he visto highlights de backs, o sea, del resto de los equipos he visto algún vídeo de 7 segundos que te cae por Twitter. O sea, tampoco es como para poder opinar. O sea, no, lo que voy a decir es una cuñadez del tamaño del Ray J, ¿vale? Pero si por haber lanzado un touchdown de 40 yardas a un tipo en doble cobertura pensamos que James es distinto al que estaba en Buccaneers, pues perdonadme, no. O sea, es el mismo.
Eso es. Muchos de los que opinan eso no lo han sufrido 5 años. Es que es así, son 5 años.
No es que no lo hayan sufrido, no lo han visto en 5 años, porque nadie veía a los Buccaneers, salvo los que éramos de Buccaneers.
Claro, es así. Pero bueno, chicos, a ver, batallas que hayamos... Bueno, miento, algo negativo que os hayáis visto. Es que yo, la falta de sí, guión sí. Y todo eso. Algo, o sea, a mí me habéis dicho positivo Tryon, que es espectacular. Hemos hablado también, bueno, de Jaren Darden, de Bowles. ¿Y qué nos gusta de Bucks? ¿Qué nos está cuadrando todavía? ¿Qué aspecto? Contadme.
Yo, hay varios nombres que realmente están dando bastante que hablar. Uh-huh. Entre ellos Griffin, que para mí ya no tiene sitio en este roster. Pero si yo tengo que poner aquí un punto negativo a alguien, yo creo que tiene que ser O.J. Howard.
¿Qué pasa con O.J. Howard? ¿Ha vuelto de la lesión?
O sea, tiene un físico espectacular, o sea, pocos brazos vas a ver como los de este hombre, pero es que lo dropea todo, se ve lento, muy inseguro en los balones disputados. No sé, le falta algo.
Su quinto año ya, ¿eh? Y creo que no ha estado ninguno sano.
Sí, sí, es que es eso. Y tienes a Tanner Hudson, que bueno, sí, te da una de cal y una de arena, pero te da, por lo menos te da.
¿Cuál sería entonces la pareja? Gronco Braid, Gronco Howard, Gronco Hudson, Gronco... No sé, ¿quién más hay? McElroy. No sé quién.
Cleer, ¿no?
No, Cleer se fue. Ese
no,
se fue.
Cleer está en Texans.
Es Texans, vale.
Tenemos aquí a un tal Jerrell Adams y a un tal Coday McElroy.
No, ahora mismo O.J. Howard es, para mí es cuarto tight end.
Es cuarto, o sea, Gronco, Braid, Hudson...
Y Hudson.
Y Oji. Bueno, pues mira, oye, me quedo con ese puntito. José Luis.
A ver, yo hay dos detalles que me están gustando poco. Uno, en el training camp, las noticias de lo fallón que ha estado Saco. ¿Sí? Pensábamos haber acabado con la maldición del kicker y parece que no ha sido tanto, ha sido más un impasse que otra cosa. Y por otro lado, pues por lo que leí, más que ver, que Kyle Trask todavía está muy, muy, muy verde.
Muy verde, ¿no? O sea, no...
Tampoco es que pudiéramos esperar que fuera la releche, pero...
A ver, en segunda ronda, tiene que aprender mucho. Es los primeros cubis ya se fueron, evidentemente, y nosotros no íbamos a ir a por cubi, pero oye, se dio el momentum para darlo, pero bueno, tiene que aprender de Gabbert y de Tom Brady por delante, porque Griffin bueno, está...
Mejor que aprenda de Brady que de Gabbert, pero sí.
Ya, bueno.
Si tiene que elegir el maestro, que elija bien.
Hombre, por lo menos se le ve planta y se le ve pose, se le ve fuerza de brazo. Uh-huh. A partir de ahí, pues tiene que empollar mucho.
¿Ha hecho algún touchdown? ¿Ha hecho algo?
No.
No.
O sea, no ha jugado todavía. ¿Jugará?
Sí que ha jugado. Sí.
Tuvo muchísimos snaps contra Titans.
Ah, guay.
Por eso lo de que estaba muy verde. Entonces, vale, pues, lo que pasa es que, bueno, quiero decir, es una de las ventajas de haber renovado los 22, es que te puedes permitir que tu segunda ronda tenga un año para ir madurando.
Claro.
Lo que no sabremos es si, o yo no soy capaz de saber ahora mismo, es si después de toda esta temporada, pues cuando empiece la siguiente, siempre y cuando Tom Brady no continúe, que habrá que verlo, o está Kaitras en condiciones de conseguir de ser el que lleve los mandos, o habrá que encomendarse a Gabbert o a Rodgers.
Quedan dos años de Brady, ¿no?
Sí. Bueno, quedan dos. Él ha dicho realmente que él va a estar hasta que no se considere capaz de llevar un equipo a una Super Bowl. No quiere decir ganarla, pero sí de llevarlo. O sea que... A ver, yo creo que él va a estar hasta que venga Aaron Rodgers.
Hasta que venga Brady hijo.
O Brady hijo. Que ha estado de recogepelotas, ¿no? El chaval.
Sí, ha estado ahí participando con los quarterbacks.
Qué bueno, qué bueno. A ver, chicos, para mí, algo negativo. Y hilo con dos cosas. Luego vuelvo al tema de Sackup y Borregales, que me interesa mucho. Además, queda pendiente el especial Kickers, que lo haremos posiblemente el siguiente podcast sea especial Kickers y habrá alguna sorpresa. Cosas que no me ha gustado, ahora volveremos al tema de saco y todo eso, como digo. ¿Quién es el pollo que no quiere vacunarse? Leonard Fournette, ¿no?
Bueno, dijo que era algo muy personal y que ya se vería el tema.
¿Es mi impresión o he leído algo de que Arians ha dicho que ojalá la NFL ponga que quien no se vacune no juegue o algo así, o que no va a jugar el que no se vacune, alguna historia de esa, muy, en plan muy, muy hardcore?
Bueno, ha puesto sus propias normas, aparte de las que ya ha puesto la NFL, uh-huh. porque ha venido a decir que este es su equipo y que habrá sus normas también.
Claro, me parece muy bien.
Ha dicho que vamos a estar, o sea, que el equipo va a estar exactamente en las mismas condiciones que estuvo el año pasado en cuanto a protocolos COVID y demás. O sea, nada de salir por ahí cuando haya desplazamientos, nada de mezclarse con gente extraña. La idea que tiene es mantener la misma política que tuvo el año, la temporada pasada.
Que le vino muy bien.
Y va Sukop, ¿eh?
Y va Sukop
y se va a cenar con los de Titans para pillar el bicho. Muy bien. No, además es que el año pasado yo creo que es una de las cosas que yo comenté que a ver, y creo que lo que es mi opinión. A lo mejor quizás, yo ahora os preguntaré también si veis a Tampa el mejor equipo. Yo lo que es, no sé si será el mejor equipo, pero es el que supo competir de mejor manera, ¿no? Y eso empieza y nace ahí. Empieza en los entrenamientos, empieza en la disciplina de equipo. Que haya equipos o que hubiera en su momento equipos como fueron Ravens y Steelers, ¿no? Que medio equipo contagiado, tal. No. O sea, eso con disciplina no te pasa. No te pasa, está claro. Entonces, a mí lo de Leo me chirría mucho y eso no me gusta nada. No me gusta porque puedes estabilizar después de que encima Leo Money, ¿no? Es verdad que acabó muy fuerte, hizo unos playoffs espectaculares, dejando a Rollo un poco de lado y bueno. Y ahí os pregunto. Rollo, Leo, hemos fichado a Giovanni Bernard, que era de en su momento de Bengals, ¿no? Estuvo, yo lo recuerdo, le recuerdo en Bengals, y debe ser el único running back que por lo menos sí puede coger los balones de Tom Brady, ¿no? ¿Cuál creéis que va a ser el orden? ¿Quién creéis que va a jugar? ¿Va a ser un comité entre todos? ¿Va a ser luego el resurgir de Sean Bowne? No sé, contadme.
Ojito, con Sean Bowne. Aún le tengo fe.
Ahí. Es el debate.
Yo creo que va a ser un poquito como el año pasado. Se van a repartir muchos snaps Rojo y Fournette. Si hace roster, ya veremos. Y luego estará Giovanni Bernard para esos terceros downs en que hay que sacar el play action a relucir.
Claro. Bueno, pues eso ya me queda yo un poquito más. Decía José Luis.
No, que bastante de acuerdo, pero hay una cosa, los grandes, enormes, fastuosos playoffs que hizo Leonard Fournette nos han hecho olvidar que durante toda la temporada regular, el running back número uno, pero muy claro, fue Ronald Jones, ¿eh?
Rollo.
Sí, no, y lo seguirá siendo, ¿eh?
Claro, entonces, si tendrá snap, pero yo creo que el running back uno claro del equipo va a ser Rollo, o sea, de tener él la mitad de los snaps y Leonard Fournette pues un 25% y el resto rotando en ese sentido. O sea, creo que va a tener mucho más toques de balón Jones que Fournette.
Siempre tendré en la memoria ese touchdown de 98 yardas contra Carolina. Brutal, o sea que adelante. Chicos, dos batallas que me interesa antes de ir, bueno, pues englobando un poquito todo. Sacap Borregales. Tema Sacap Borregales, lo comentaba antes Mark, le está ganando la tostada, por lo menos en los entrenamientos Borregales. Hay quien dice, evidentemente, que esto no es, pues son partidos, que en los partidos es la presión, que Sacap no ha fallado en los partidos oficiales y tiene toda la razón, es verdad. Ahora, para darle más leña a la polémica o a la controversia, a Sacop en Injury Reserve COVID List por juntarse con gente de Titans o cenar con ellos. O sea, bueno, no porque cenes con alguien de Titans te vas a coger el COVID, no, pero sí evidentemente porque esa gente estaba, como pues tenía el dicho, y ya está, ¿no? Borregales lo está haciendo muy bien, está muy, muy concentrado. Yo también he tenido la ocasión de hablar también con, como sabéis, con Carlos Bórquez, gran profesional y que sigue muy bien todo el tema de PACS ahí en el propio estadio y con Martín. Y Borregales está muy, 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 muy fino y sobre todo está muy concentrado, que esta va a ser su oportunidad. Yo, lo apuntabas tú, José Luis, creo que en Twitter, y yo soy de esa opinión, creo que Borregales es carne de practice squad y carne de protección injury, bueno, la protección que hacen partido a partido en practice squad para que nadie le fiche, ¿no?, por el tema del COVID, ¿no?, partido a partido, y ya veremos el año que viene lo que Dios dirá. Esa es mi opinión. ¿Creéis que puede saltar la sorpresa si saco bueno, no sé, contadme.
Claro, hay un problema aquí principal para que decanta la balanza a favor de Sacop, que es la renovación de contrato. Uh-huh. O sea, tiene un contrato que lo hace prácticamente incortable este año.
Claro.
Con lo que, sí, sí. Con lo que prácticamente tiene el puesto asegurado. Seguramente esto se refleja en los entrenos, claro, también.
Claro.
Yo no creo que haya aquí que el controversy por eso, porque no la hay. O sea, es decir, Sacop va a ser el que inicie la temporada y posiblemente, salvo que naufrague de una manera brutal, será el que termine la temporada como kicker de Bacanes. Y sí, yo lo comentaba en Twitter a raíz de todo este tema, que el movimiento inteligente por parte de Bacanes sería ese, mantener a Borregales, que está dando la impresión en los entrenamientos de que puede ser un buen kicker, un kicker fiable, protegerlo todos los días. El año pasado estuvimos protegiendo durante toda la temporada al kicker suplente este que teníamos, sí, que habíamos caído también de Titan. Y, o sea, no es ninguna locura proteger a tu kicker de practice squad y terminada la temporada, pues cuando se acabe el contrato de saco, pues aquí paz y después Borregales.
Pues toda la suerte a Borregales, venezolano, compatriota de nuestro amigo Carlos Bórquez, y oye, ojalá le vaya bien, sea saco o sea Borregales, que lo meta, o sea, realmente sí, que a fin de cuentas que no los falle, que no volvamos otra vez a la Wild Time y a todos los que hemos llegado a tener, que no han sido pocos. Chicos, offensive line, dilema, Capa Steamy. También me han llegado rumores. Yo os digo lo que yo como si he estado fuera tan meses, yo voy picoteando y me vais explicando, ¿vale? Y así también a la audiencia también, y es que no lo va cogiendo, ¿no? Me han llegado rumores de que Stini lo está petando y que le puede comer la tostada a Capa. ¿Qué hay de cierto? ¿Qué creéis? Contadme.
Bueno, de hecho, el propio Bruce Arians ha dicho que es trabajo de Capa el no perder el puesto. Y que básicamente que no están tan distanciados como se puede pensar.
Yo he leído que Capa en los entrenamientos lo está haciendo de maravilla, pero no ha sido así cuando ha estado en el campo en los dos partidos que se han jugado de pretemporada. Vuelve la lesión aquella que tuvo de tobillo, que estaba glorioso cuando causó baja. Pero bueno, Steamy viene de haber demostrado durante playoff y Super Bowl que era un tío muy, muy capaz ahí, ¿no? No, consiguió que no echáramos de menos a Capa, cosa que no nos pasó, ¿sí?, en el partido de Washington, ¿sabéis? Entonces, pues yo pienso, entre las declaraciones de Arians y la experiencia, pienso que Capa es ahora mismo el que tiene el puesto ganado, pero que lo puede perder. O sea, igual que hemos dicho antes de saco tal, o de Ronald Jones, o sea, ahora mismo yo creo que el guardia derecho es Capa. Como se despiste un poco, pues llega Steamy y se lo devora por los pies. Bendita competencia.
Sí, bendita.
Son esas frases que se usan para motivar.
Para picar, sí. Para picar. Oye, ha dicho Arias. Que eso, que también con lo de Darden, que iba a ser el titular retornador, pero oye, es verdad que son de esas frases, es que lo acabo de leer ahora, son de esas frases que bueno, pues siempre da que pensar Y yo creo que Capa, a ver, yo creo que sinceramente, no sé, Stine estuve muy contento con él, de hecho escribí un artículo sobre él, otro sustituto, que ya no me acuerdo cómo se llama el otro, ¿no? En gobacks.es, pero que de hecho lo que ha dicho José Luis, no se nos pasó por alto, fíjate que nos echábamos las manos a la cabeza cuando fue la baja de Capa, pero oye, lo cumplió. Y chicos, para cerrar un poco tema ya bugs y nos metemos con tema de fantasy, preguntas y alguna cosilla más que tenemos por ahí especial, ¿qué creéis que hay que mejorar en estos bugs? ¿Dónde tienen que poner el foco o dónde se tienen que prestar más atención? ¿Quizás no mejorar o sí prestar más atención de aquí al partido de Dallas? Porque recordemos que todo esto, muy bonito, algunos ya hablan de no, los bugs piden partido pretemporada, eso es, ya saben que lo que nos tienen, ¿no? Pero el partido importante empieza la madrugada del 9 al 10 contra Dallas Cowboys, un partido que no sabemos si estará Dak Prescott o no y en qué nivel está, pero ahí es cuando ya no hay vuelta atrás. Esa tiene que ser una W como una casa. Hay que empezar así. ¿Dónde hay que prestar más atención?
Yo creo que el punto más débil que tenemos ahora mismo es en la rotación de linebacker. Yo creo que es la posición que, si por lo que sea no tenemos ni a White ni a Labonte, vamos a tener problemas.
Tenemos a Nelson, ¿no? Bueno, Nelson no está como por fuera, ¿no? Está...
No, Nelson sería outside.
¿Qué tal Grant Stewart, entonces? ¿Qué tal el chaval este?
Hice un sack el otro día y sí. Dos o tres tackles por a los. Bueno,
es un poco también lo que ya se había visto en el tape. O sea, cuando él está en el campo, se te van los ojos a él, para lo bueno y para lo malo. Lo malo porque lo ves, que hay veces que patina, que va acelerado, que se pasa de frenada, que no hace bien el tackle. Pero para lo bueno, porque lo ves esa intensidad, ves que siempre está allí y ves que siempre llega y que siempre está motivando y hiper motivado.
Qué bueno.
Pero es algo que se le tiene que destacar, que cuando él está en el campo, los ojos se van allí.
O sea, que no va a ser cortado, pues eso lo creéis, Mr. Irrelevant. Tenemos a Kiki Britt, a Joe Jones, Kevin Minter... Aparte de los Labonte y Tevin.
Bueno, eso... yo creo que la cosa está entre él y Joe Jones, sí. que hizo un pick six en el primer partido. Y bueno, parece que lo está haciendo bien. Pero a mí me sabría bastante mal perder a Grant Stewart.
José Luis.
Sí, ¿no? De esos cuatro, de esos cuatro se van a quedar tres. Hay un puesto... yo creo también, como Mark, que va a estar entre Joe Jones y Grant Stewart. ¿Cuál puede ser la jugada fantástica, la jugada mágica para quedarse con los dos? Cortar a Joe Jones, que pasen los waivers y te lo quedes en practice squad. Creo que es más fácil que no se reclame a Jones que no se reclame a Stewart, por lo que dice Mark, porque es un tipo en el que te fijas mucho. Claro. Y un tío tan exagerado, tan motivado, tan entregado... es difícil que 31 franquicias lo puedan pasar por encima.
Veremos.
Creo que es un poquito más oscuro, más más gris, ¿no? O sea, que no es tan cantoso, pues a lo mejor lo pones en waivers, o sea, lo cortas para el roster de 53, pasan los waivers, nadie lo reclama y le puedes traer para la practice squad.
Pues sí, oye, me gusta la idea. Y para ti, José Luis, ¿qué es lo que hay que mejorar o dónde se tiene que fijar Tampa de cara al partido de para estar listos en el partido contra Cowboys?
Yo es que estoy de acuerdo con Mark, es que creo que donde realmente, tenemos dos superfiguras ahí en los inside linebackers y el hecho de que Trayon haya demostrado que puede ser un tipo que juegue snaps, pues en un momento determinado te hace tener menos miedo a que te pueda faltar Barrett o te pueda faltar JPP. Antes, si te faltan White o Labonte, es el agujero más difícil de llenar, ¿no? Pero luego te das sorpresas. Cuando el año pasado jugando contra Packers no tuvimos a Winfield y tampoco tuvimos a Wingers en la segunda parte, pues sale Adams y tal y funcionan estupendamente. un partido de temporada es un partido y no es lo mismo una suplencia para un partido que haya una lesión grave y tenga que ser y tenga que coger el puesto de titular. No sé. Pero sí, yo creo que la parte de inside linebackers el año pasado también pensábamos que era la más débil del equipo y sobre el papel lo era.
Bueno, pues, podríamos seguir. Ya veremos por dónde tiramos. Yo usaré el lema este, el comodín ese de que lo importante tienen que ser las lesiones, que el último partido no se lesione nadie y que por lo menos si lo que perdamos lo perdamos los 22 que ganaron, el cuerpo de 22, pero que lo pierdan todos en el campo o lo ganen. Pero eso ya será harina de otro costal. Así que, chicos,
por cierto, me pareció, no lo vi, pero viendo unas estadísticas, Pinion chutó un field goal.
Sí.
Ostras.
Sí. Vale. Hicieron la prueba. Quisieron probar a ver al Panther chutando un field goal largo. A ver cómo iba.
¿Y cómo fue?
Lo falló.
Por lo que yo leía, Arias como el culo, ¿no? Algo así.
Pero bueno, querían probar esa situación.
Mira.
Vale.
¿Pero lo hizo en plan Panther o lo hizo en plan, o sea, qué decir?
No, hombre, no. El field goal se tiene que hacer, ¿cómo se tiene que hacer?
Ya,
de hecho, pero... el holder, si no me equivoco, fue Gabbert.
Ostras.
Ahora te lo digo de memoria, pero diría que el holder fue Gabbert.
No sé. Vale, me resulta curioso.
Para eso está la pretemporada también.
Claro, exactamente. Para eso está, para disfrutar de, y ver a jugadores en, y hacer pruebas. No la vas a hacer en los 18 partidos que esta temporada habrá de regular. Así que, nueva sintonía de Fantasy. Vamos con la Fantasy. Grande musicote para este año la Fantasy, que promete, que promete mucho, mucho, mucho. Además, ya lo hemos ido hablando estos últimos programas. La Fantasy ha cambiado. Ya no hay primera ni segunda, ni ascienden ni descienden. De Mark y globalmente se ha ido perfilando en el staff, ¿no? Pero hay dos conferencias a similitud de la NFL, conferencia nacional y conferencia americana, ¿no? Pues aquí en este caso son conferencia Canons, de cañones. Se llama Canons porque en el Free Flicker no nos deja poner la ñ, pues se llama Canons. Y la conferencia Taberna, ¿no? Y cada una de ellas tiene tres divisiones de cuatro equipos. Se clasificarán. ¿Quién se van a clasificar? Para el playoff se van a clasificar seis equipos, ¿vale? De cada conferencia, que serán los campeones de cada una de las tres divisiones y los tres mejores siguientes, ¿no? Los dos mejores campeones tendrán, bueno, pues la bye de playoffs. Dicho esto, son dos conferencias paralelas que se van a tener las mismas jornadas, las mismas reglas. De hecho, el draft es el mismo día a la misma hora para que no haya ningún atisbo de puntualización a ninguna de ellas dos, ¿no? Es el martes a las 10 de la noche y son pues tres divisiones de cuatro y bueno, pues ¿quién va a ganar? Pues cada una tendrá una Super Bowl cada una de ellas, que se disputarán a la vez, el mismo día, a la misma hora, todo va a ser. Y el ganador de la Bowl con mayor puntuación de las dos conferencias será a la vez el ganador de la Super Bowl de cañones y fútbol. Con lo cual, digamos que no solo se lucha por ganar su gol, sino contra su rival.
Hay que matizar que realmente son dos fantasies, pero que lo hemos hecho que sea como un formato único, como si fuera la conferencia americana y la conferencia nacional. Lo que pasa es que cada uno tendrá su draft, cada uno tendrá su liga, que no se podrán jugar partidos entre las dos. Y lo único que será sin común es el resultado final.
Claro, exactamente. De hecho, la Super Bowl de cañones y fútbol será, se enfrentarán, pues eso, los cuatro que juegan las dos Super Bowls, digamos, bueno, pues habrá equipo, habrá en una conferencia y en la otra jugadores repetidos, evidentemente, ¿no? Dicho esto, hubo bajas, como en toda liga, hubo altas, como toda liga. Algunos han quedado ya en lista de espera, así que si queréis seguir en lista de espera o estar en lista de espera, nos avisáis y os ponemos para las siguientes posibles bajas que haya. Y si queréis, os contamos las conferencias, ¿no? Como la conferencia iba a decir nacional, porque es el logotipo que sí, crea.
Te has venido arriba.
Sí, sí, sí. Es que, claro, el logotipo, os cuento, luego ya lo tuitaremos y todo eso, pero con un fondo de un cañón, la conferencia es Canons, pero la segunda N es la N de la Conferencia Nacional de la NFL, ¿no?
Que ya os digo que como en la NFL es la buena.
Aquí estás en minoría, Marc. No.
Bueno, pero es la minoría ruidosa.
Ruidosa, muy bien. Divisiones, tres divisiones. La división Betogate.
Que casualmente es donde me habéis metido.
Casualmente.
La división hashtag Becario Cañones y Fútbol. La división hashtag hype, ¿vale? Entonces, en estas, bueno, pues son tres divisiones. En la primera, ¿quién está? Con Marc, con su equipo Manresa Quakers. Está Dani Galeana, amigo, a ver si terminas de cazar el último Pokémon. Cigarrete Blonde se llama su equipo. Está Piguín, con el equipo Mesinacos. Y el equipo de Mackerman, que es Asturias Pax. Todavía no os podemos decir nada porque, oye, el draft no se ha celebrado, pero bueno, así. Yo voy a mirar un poquito, mira, voy a decir. Quakers, es decir, Manresa, Quakers, es decir, Mark, tiene un parcial de 86-126.
Bien.
Un 0-406 y en players un 5-7. Récord negativo, pero bueno, oye, hay que tenerlo.
Contende.
Dani Galeana tiene un parcial, un overall, de 0-457, con 69 victorias y 82 derrotas. Y en playoffs 1-4, también negativo. Bueno, Piguín no tiene historial porque no tiene aquí en...
Es nuevo, completamente nuevo.
Totalmente nuevo, aquí. Y llegamos a Mackerman con Asturias Pax. Mackerman con Asturias Pax tiene 107,64, es decir, 0,626. Y en playoffs 410. Con lo cual, tu división, en concreto, va a ser durilla. Vaya a ser durilla.
Bueno, como siempre.
Como siempre. Bueno, división Becario Cañones y Fútbol tenemos a Necronauta con Space Pirates, tenemos a Carderas, a Charlie con Sumi de Money, a Portubooks con Portubooks, evidentemente, y al ¿cómo se llamaba este chico? El chico que venía aquí.
El desertor.
Sí, ¿cómo se llamaba? Joder.
El de las Joder. Preguntas, tío, el que le ignorábamos las preguntas.
Hostia, pues no sé, uno que venía...
Todos sabemos de quién estamos hablando, pero...
Joder, en el caso que recibíamos pagader, bueno, pues ese también está en la división Becario Cañones. Y luego la división Hype, que tiene a doble 7 con doble 7 teams, con Sam Bello, con Trasnos, Miguel Rollo, nuestro amigo Miguel Rollo, con Duck Attack y Ricard 14 con Ricard 14 teams. Esos dos tendrán que cambiar el nombre porque es muy cutre esos nombres, tíos. O sea, tío, doble 7. O sea, que te cuesta entrar y cambiar el equipo. Y lo mismo te digo, Ricard. O sea.
Bueno, pero estamos de vacaciones, hombre, hay que darle tiempo a la gente.
Aquí, como veáis, pues bueno, pues hay dos podcasters, bueno, uno que es Marc y el otro que chaval que no me acuerdo cómo se llama, bueno, pues el que venía aquí. Y luego, la otra.
Dani Galeana, ¿no es ese?
Sí, no, es esta en la de...
Vale.
Pero sí, era empezaba también por D o no sé, no me acuerdo, o por F. No me acuerdo, bueno, da igual. La siguiente conferencia, que es la conferencia Taberna, fondo de Taberna y la A de Taberna, la primera A con la A de la American, de la AFC. Primera división, la división es el Speeches, esa, luego está la división Bodega Galeón y la última la división GoBacks.es. La división Speeches está el Mendalerenda, Stendhal, con los Bucks y la madre que los parió, cuña patrocinada por Amazon. RBO Noah, que este es Rubén, ¿no? Este es Rubén.
Sí.
Con Pitro, que no sé quién es ahora. Con Pitro es Rafa, yo creo que es Rafa. Es el nuevo. Ahí, esos dos son nuevos, por ejemplo, en nuestra liga. Luego Luis LMG, MDMGJ, que ya no me acuerdo.
Y sí, este. Sí, Luis Mariano, Luis Mariano, sí.
Eso, Luis Mariano, Luis Mariano, Luis Mariano. Entonces, esta es la división de los pitches. Pues bueno, pues ahí estaremos yo con dos novatos y luego con Luisma, que Luisma es tela, ¿eh? Luisma tiene. Mira, el fútbol tiene 138-130, ¿eh? 0-515. Telita.
Sí, telita. No, Luisma es de los duros, sí.
Esto, coño. Y mira, mira yo. Tengo 341-310, tanto que se mofaba ese que venía a veces, 0-524. Pues, oye, y en playoffs 27-29, estoy ahí. Pero bueno, eso también es la regla de coger muchas fantasy y que al final alguna te sale bien. Así que luego la división Bodega de Galeón, José Luis, aquí estás tú. Sí. Con
qué curioso, ¿verdad?
Atlético Bucks. Atlético Bucks.
Sí, hay que. Y tengo a Winfield haciendo el famoso gestito a Tyre Hill porque hay que disfrutar del bicampeonato.
Ya son dos. Muy bien. Luego tiene el Second Soy Yo, que además es suscriptor Edge. O sea, esto ya es nivel. Esto es nivel. Con cuanto Pirates, los Fruities de Vero, nuestra amiga Vero. Con los Fruities, que además me molan los nombres, y Manugar con la Filmacia, o sea, también una visión.
Sí, no, chunguita. En la taberna se daba mucha tralla.
Sí, potente. Y luego la división GoBucks.es con Cucu90, con Corro Iron Bulls, Búfalo, que es Sebas, con los Búfalos al oeste, Alberto DH10, que este tela, este sí que es tela. 758-680, un 0,527 de overall. Este es el que le dejé yo el equipo. Eso es, el madera espartana, que le dejé yo el equipo. Casi.
Le dejaste el equipo hecho.
Sí, claro, con razón tiene ese récord.
Claro, tío, o sea, si es que. En fin, yo no quiero ningún mérito, ¿eh? Y Coti 12. El caso es que el draft, ahora ya os pregunto. La división nuestra, José Luis, empezamos con la nuestra, luego le damos paso a Marte. Vero, el pick 1. Y tú, el 3. Yo, el 12, el último, en el que da la vuelta.
O sea, cada vez que lo dejas a la suerte, no eres el 1, ¿no?
Yo a la mano negra no he actuado, yo he sido el 12. Fíjate, yo el último.
Vale.
El último. Recordad que todo esto se ha hecho por sorteo, ¿eh? O sea, lo hemos hecho publicado internamente, evidentemente, ¿no? Pero se ha hecho por sorteo y lo habéis visto, todo el sorteo. ¿Podéis confirmarlo?
Sí. Se ha visto una filmación. Es lo único
que puede ser un montaje el vídeo. También.
Puede serlo. ¿Que he podido hacer 18 sorteos hasta que ha salido lo que yo he querido? También.
Claro, bueno, te digo que ha habido una filmación, ha habido, eso sí.
Bueno. Señor, el puesto 3, ¿quién vas a elegir?
¿Qué voy a elegir? Pues no sé, depende de lo que me quede. Es una posición muy difícil, pero todos los puestos son importantes.
No es rival pequeño.
Claro, no es rival pequeño, 11 contra 11.
Una posición mala.
Vosotros sabéis que, porque ya la he hecho pública, que yo tengo dos reglas inapelables. No cojo gente de Bucks, no cojo gente de rivales divisionales de Bucks. A partir de ahí, por ejemplo, Christian McCaffrey no lo voy a coger. Alvin Kamara no lo voy a coger. Derrick Henry, bueno, quién sabe.
Bueno,
Aaron Rodgers, como futuro, puede.
Bueno, y hasta aquí las palabras en exclusiva de José Luis. Sigue para la fantasy. Atentos. Y ahora vamos con Marc. En tu división elige primero Charlie. ¿Quién será el primer pick? Yo creo que sé cuál es. Pero tú eliges el 9. ¿Qué perspectiva tienes para la fantasy? Cuéntame tu estrategia. Así que ahora que no nos oye nadie.
Yo, mi estrategia, aunque creo que va a ser imposible, va a ser retener los dos keepers que tenía el año pasado.
Uf, puede ser, ¿eh?
Que no, mejor no me llega, vamos. Ni...
No te llega, ¿tú crees?
Ni de coña.
Sí, sí. ¿Por qué no? ¿Al 9 no te va a llegar?
Me extrañaría, ¿eh?
Bueno, oye, aquí hay jugadores... McCaffrey, Dalvin Cook, Derrick Henry, Camara, Elliot, Chuff, Aaron Jones, Jonathan Taylor, Saquon Barkley, Tyler Hill, o sea, si fuera por Flicker te llegaba. Porque me ha llegado a mí en el 12, he hecho unos equipazos en el mock draft este asqueroso que no veas. Pero bueno. En fin, señores, el próximo día os decimos los equipos y nos metemos con más gente. Vamos con vuestras preguntas. You think you're special, you do. I can see it in your eyes. I can see it when you laugh at me. Look down on me and walk around on me. Pues sí, señor, sí, señor. Vamos a abrochar este podcast ya. Vamos a abrochar con vuestras preguntas. Así que allá vamos. Os voy a... Bueno, estas son las que me han pasado porque o las que he conseguido. Si se me olvida alguna, evidentemente, no me lo tengáis en cuenta. He estado de vacaciones. Este es mi primer día. Este es mi primerito día. Y, chicos, a ver, os cuento. ¿Creen que Howard siga en el equipo? Nos dice Akar, primero se dice el nombre, ¿no? De quién pregunta.
Sí,
¿no? ¿No?
Sí, era la idea.
Vale, nos dice Chilango Vigué, saca Ramón. Nos dice, ¿creen que Howard siga en el equipo?
Esta temporada sí.
La siguiente, uff.
La siguiente ya veremos.
Money, y me da a mí que no. Pero bueno. ¿Qué pasará con Drax?
Que esté no quiere decir que juegue, ¿eh? Porque a lo mejor se rompe.
Sí, sí, no. Jugar, evidentemente, y en absoluto toda la temporada. O sea. ¿Qué pasará con Trax? ¿Equipo de práctica o tercer QB?
Yo creo que será tercer QB.
Sí, yo creo que sí. Por lo que he oído aquí a los expertos, va a ser tercer QB, tío. Seguro. O sea, no lo dudes. ¿Cuánto impacto tendrá Tryon?
Más del que esperábamos.
Sí, sí. Va a tener un número significativo de snaps.
Oye, además esto que tiene el número uno, ¿no? No, el número uno es Darden. Perdón.
El 9.
Esto de los números cambiados me trastoca totalmente.
Es muy raro.
Es muy raro. A mí esto no me termina de cuadrar. Yo soy muy clásico en eso. Pero vamos, Tryon tiene pinta que es un animal y que puede hacerlo muy bien. Nos dice Luis Carlos Aguilar. Nos dice, ¿quién se quedará con la posición del tercer QB? Porque adiós a Griffin. Pues
tiene toda pinta.
Nos dice Javier Sepúlveda, dice, el becario Cif ha hecho lo que ha querido este verano, eso os pasa por dejar el gato a cargo de la carnicería. Eso, la peña se ha reído un montón. Becario felino come carne. Pues...
Pues hemos perdido seguidores, no se habrá reído todo el mundo.
No. De hecho tenemos abiertas dos disputas con Twitter para que nos cierren la cuenta, o sea que ahí os digo todo. Así que Manuel Gil, campeón Liga México, ¿qué piensan de lo que ha mostrado nuestros ordinarios picks del draft? Este nota, lo noto con cierto retentivo.
Ha mostrado.
Uy, te he perdido.
Este era del Infrapodcast, ¿no? O sea, se le ve ahí con un poquito de ganas, ¿verdad, Manuel?
Ahí ve un poco de ñe. Skipping sin diliquín, streeting, este drift. Pues Darder bien.
Para empezar, va a poder disfrutar cuando jugamos el sábado, el domingo, de Hainsey, que de momento no ha debutado, así que no se puede decir nada malo. ¿De KJ Britt se puede decir algo?
KJ Britt, ¿qué se puede decir que no se haya dicho ya?
Bueno,
es el único jugador que ha conseguido unir al Infrapodcast y al podcast, en la misma opinión.
Fíjate.
Luego tenemos al Pelos, a Grant Stewart, que en ese estamos en
mola.
Pues todos.
Mola.
Y ya, no podemos decir más cosas.
Y dar de number one. Dice Chilango, mi pollo Stewart está intratable, debe estar en el roster. Pues ojalá.
Por supuesto.
Y ahora tenemos, señores, no podía faltar, fan FS34 Mariners. Ahí, qué alegría que nos hagas una pregunta. Bueno, una no, cuatro. Vamos a ver. Dice, primera, agarraos. ¿Campeones de las 8 divisiones?
No, solo podemos ganar una.
¿Cuántos equipos ganan más? Importante lo del más de 10 partidos. ¿Cuántos tiene que decir? Se supone que es número, ¿no?
Sí.
Yo digo que 8.
Yo creo que 9.
Es algo que no he ni pensado. O sea, que voy a decir 7.
Toma ya, tío. Ahí estamos. Y luego nos dice, ¿qué equipo ganará menos partidos? Pues el que...
Está disputado la cosa.
El que tenga menos victorias.
Yo me encantaría que fueran unos en los que juega un par de exjugadores nuestros.
¿Acá?
Yo estoy entre Falcons y Jaguars y voy a elegir Jaguars seguramente.
Ostras, ¿tú crees que Falcons con Ryan, el nuevo tight end este que lo va a petar sin Julio Jones, no van a hacerlo bien?
Yo creo que Atlanta sigue siendo Atlanta y no creo que tengan un buen año.
Pues mira, yo creo, tengo varios candidatos, ¿vale? Y ahora ya es cuando ya empiezan a venirse encima mío. A ver, uno Jets, porque siempre hay que ponerlo, ¿vale? O sea, ese siempre tiene que... Con eso casi siempre aciertas, ¿no? Por decir, un saludo a los fans de los Jets. Y yo creo que se va a dar una leche padre los Giants. Y que en esa división los Washington Football Team lo van a petar.
Fitzmagic.
Yo ahí lo digo, ahí lo dejo. Y dice, ¿primer head coach que será despedido?
Pues no sé, la verdad es que Najee te está teniendo números de no empezar ni la temporada ya, o sea que...
Uf, y Jaguars como se ponga tonto, aquí me digo...
Te iba a decir eso, que yo no sé si será el primero, pero le veo mal color a Urban Meyer.
Sí, esto no es Ohio State, o sea que... Uf. No está la cosa tan así. Chicos, nos despedimos con una canción. Marco Rios.
No corres tanto. Nos falta la pregunta de...
Telegram.
De Rafa. Claro. Cuéntale.
Es que
cuéntale.
Tenemos que estar por todo. Tenemos que estar aquí en todo, ¿eh?
Claro, luego es imposible.
Rafa, que estar a través de...
Venga, suéltala tu marca.
A ver, Rafa, a través del Telegram de la Fantasy, nos pregunta que si el campeón de la Fantasy tendrá entradas para la temporada que viene.
¿Entradas para
Londres, se supone?
A Londres, porque bueno, Londres no sé, somos teta.
No sé cómo está el presupuesto, a lo mejor da, para Estados Unidos, pero...
Estados Unidos da, pero no en primera.
Y no para el campeón, sino para nosotros.
Exactamente. Entonces, no. Pero bueno, mira, lo que podemos hacer es que el ganador de la Fantasy, de la Bowl, ¿eh? O sea, el Super Bowl ganador total, de la leche. Ese se va a llevar algo. Por ejemplo, un libro. Oye, un libro. Ya veremos si es el de Javi, alguno que hice yo con Miguel, o este que voy a sacar, el capítulo 1, la llegada de Tom Brady a la Bahía, la continuación de la enciclopedia, patrocinado por Amazon.
El nuevo de Dan Brown, o
yo qué sé. Exactamente, o el siguiente que voy a escribir, que yo creo que para cuando acabe la Fantasy, yo creo que ya está hecho. Así que yo creo que por ahí pueden hacer los tiros. Venga, el ganador que se lleve algo, ya está. Vamos a desparramar cultura aquí. por todos los lares. Chicos, ahora sí, nos vamos con una canción, Marco Riols.
Cuéntame. Bueno, era obligado esta semana poner una de los Rolling.
Charlie.
Y bueno, en este caso he elegido la de Start Me Up. Uh-huh. Empieza ya, así que
pues nada,
vamos
nada.
A arrancar.
La verdad que Charlie Watts murió con 80 años, me parece. Así que, oye, pues descanse en paz y nos veremos con la de los Rollins. Marco Riols, muy buenas noches, muy agradecido que estés de invitado otra temporada más, otro programa más. Y cada día es un placer y cada día aprendo más contigo.
Yo agradecido a vosotros por renovarme esta nueva temporada. Molaría no tener un contrato multianual, hacer algo un poco más largo, pero bueno, no nos podemos quejar.
No tires de la cuerda, no tires.
¿Quién te crees? ¿Aquil Barrett o qué?
Que tú, bueno, fíjate. Digamos que con el garantizado voy tirando ya.
Bueno, oye, pues eso es lo importante, que aquí dando sustento a las familias Cayones y Fútbol. José Luis González, amigo, cuéntame. Buenas noches y un placer, como siempre.
Buenas noches a todos y bueno, que esto empieza, que hay que ponerse ya las pilas, que está aquí.
Esto está a puntito, señores. Así que, señores, como siempre digo, go Bucks, hasta la próxima semana. No, ¿esto cómo era? A ver. Ah, vale. Como siempre digo, hasta el próximo podcast y go Bucks.